3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 4 de la tarde, comenzamos con Game Over, el programa de los videojuegos y las cosas frikis que tanto nos gustan. Ese programa que en Semana Santa come carne. Y además en Semana Santa ayuda a que Fast and Furious 8 sea la película más taquillera en su primer fin de semana. Porque sí, fui a verla al cine. Me encanta eso. O sea, cuando vi lo del torpedo encima del hielo y que lo mueven con la mano, dije, esa peli hay que ir a verla al cine. Un cine en el que te vibraba todo el cuerpo cada vez que aparecía un coche en pantalla. Que sale el 80% de la peli, así que estaba todo el rato vibrando de emoción. No, del subwoofer ese gordo que tienen los cines. Cupa, que has empezado haciendo el idiota imitándome cuando estoy trabajando aquí como un profesional.
Como un profesional. ¿Y cuántas veces fuiste a ver Fast and Furious 8?
Una vez, hombre, solo. Una vez.
Entonces no, nos ha mantenido en taquilla gracias a ti. No,
sí, sí. Bueno, no, es una locura lo de esta peli. Ya sé que no tiene nada que ver con el tema, pero ya sé que también hay gente que nos escucha que es súper, súper, súper gafapasta del cine y le da mucho por culo que esta peli recaude tanto.
Bueno.
Yo soy el que voy a ver las pelis de Nicolas Cage al cine y que el otro día se puso, ¿cómo se llamaba esta? Motorista Fantasma 2 en Netflix. Adrede. Y la disfruté más que cuando la vi de estreno en el cine. Me encanta Nicolas Cage. Pero bueno, un fin de semana, una Semana Santa de relax. Bueno, porque yo sé que es Semana Santa por Game Over, ¿eh? Porque no se hace Game Over esa semana.
Y por las torrijas de Fran, tío.
Oh, mira.
Oh, qué grande. Fran, has traído torrijas maravillosas. Lo bueno es que me las has recordado tú, que a ti no te gustan.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Pero están, para nosotros que nos gustan, porque además yo soy muy básico cuando hago las torrijas, leche y poco más, pero tú le has puesto un toque de canela ahí. Maravilloso.
Con calidad. O se hace bien o no se hace. Hacerlo para nada es tontería.
O sea, aquí Cuba también aprueba las torrijas.
Yo he pillado un par y están muy, muy buenas. Pero yo lo de la canela pensé que era habitual, que era el estándar.
A ver, la cocina es de su padre y de su madre. No,
sí.
Las recetas no son fijas. Las recetas son guías para que luego tú las modifiques como a ti más te gusten. Y muy bien. Quiero casarme contigo. Quiero que tengamos hijos juntos.
Lo siento, no puedo casarme con alguien que ve Fast and Furious.
¡Oh! Bueno, me he rechazado. Bueno, buscaré a otra que sí que le guste. Que sí que le guste Fast and Furious y hago torrijas. La mitad de buenas creo que has traído tú hoy.
Gracias.
Pero no es la única persona que ha venido aquí. Aquí ha venido muchísima gente hoy. Vamos a comenzar con el equipo. Para empezar, ¿quién está a cargo de los mandos? ¡Aída!
Yo vi John Wick 2 y tú no.
Vete a la mierda. Ya la veré. Ya quedaré para verla. Ya tengo gente con la... En mi crees quién voy descartando gente con quien ir a verla. Y con quien a rejuntarme. Es que está aquí media sala. La he visto ya. Me cago en Dios. Cupa.
Yo también no la he visto, pero también quiero ir a verla. O
sea, perfecto. Que, vamos, ya tengo a alguien con quien ir a verla.
Está,
Volcano.
Volcano también. Javi, tú lo has visto, ¿no?
Fast and Furious 8. Esa película que has visto una vez más que has visto John Wick 2. ¿Verdad?
Quítale el micro. Aida.
No, soy, Aida soy también director, lo ha visto. ¿No?
Soy tu director.
Que te lo quita a ti por quita, no venir al fenómeno.
Quítale el micro.
No voy a la sesión del fenómeno porque es ahí al azar y yo qué sé lo que van a poner.
Mari, salva esto, por favor.
¿Yo salvar? Mira, no ponerle canela a las torrijas es como no ponerle cebolla a la tortilla de patatas. Que lo sepa.
Yo reconozco que es que no sé, o sea, no uso prácticamente nunca la canela, así que la cocina, porque como no suelo hacer repostería, no suelo usar.
Verdadera mal.
Sí, sí, no tengo esa mano metida. Fukui ha venido. Por sorpresa, no sabíamos que iba a pensarse hoy, así que ha sido castigado fuera con un café. Se está riendo, así jiji, jaja, pero tú estás fuera y nosotros dentro. Y vamos a hablar de juegos de PC, Fukui, y tú no vas a hablar. Mira qué carita que pone. Y mira que podías participar, porque eres el único que ha probado el juego de la semana en VR.
Oh.
Ah, que no sabes qué juego de la semana es, porque no te lees los correos del programa, Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os va a dirigir durante la siguiente hora Game Over. Pero también ha venido a ayudarnos, a acompañarnos, a hablar y a hacernos visita muchísima gente esta semana. Frank, que nos ha traído las torrijas, Itzaso, Clara, Kinoli y Borja. Borja, un oyente que viene desde Segovia y que ha decidido que en vez de visitar la bonita ciudad de Barcelona, va a perder un par de o tres de horas aquí en San Juan de Espí, habiendo una panda de frikis de mierda encerrarse en una sala como somos nosotros. Muchas gracias, Borja. por tu sacrificio, por la humanidad y el friquismo.
El criterio de este señor es encomiable.
Sí, sí, es que el mismo que el de todo el mundo que viene a vernos en vez de visitar
por
la ciudad.
Por eso se llama retards.
Correcto, por eso nuestros oyentes son retards. Pero es un programa, bueno, si han venido a ver el programa, habrá que saber qué van a escuchar, ¿no, Cupa?
Pues sí, esta semana haremos un repaso a las noticias, como siempre. El juego de esta semana será Super Hot. En las mierdas de Mari hablaremos de un top 5 de libros de ciencia ficción para los que no les guste la ciencia. Y bueno, básicamente esto va a ser todo.
La NES Mini, esa máquina que provoca amor y odio, esa máquina que provoca... Ahora voy a hacer un montón de enemigos. Esa máquina que provoca que un montón de insoportables te digan, pues eso tenía un momento yo con una Raspberry Pi. Pues haberlo hecho hace 3 años y haberla vendido a 50 pavos. Listos de la vida. A ver si entendéis que la gente que quiere una NES Mini no le interesa una mierda la emulación, ni solo quiere gastarse dinero en una cosa que le hacía gracia, porque total, todos sabemos que el 80% de la NES Mini son como las Wii, van a acabar cogiendo polvo encima de la mesa, pero con una forma muy bonita, una forma muy chula, y cuando vienen los niños se entretienen 10 minutos.
Pues yo te imprimo en 3D una carcasa para la Raspberry Pi, que es igual que la NES Mini.
La NES Mini, esa máquina que ha sido, bueno, una pasto para especuladores maravilloso. Están todos ahí frotándose las manos gracias a Nintendo. Nintendo tiene eso mucho, ¿eh? Nintendo es el tío que enriquece a los especuladores. Pero una mala noticia para los jugadores, una buena noticia para estos, es que Nintendo ya ha confirmado que va a dejar de fabricarla. Cosa que nos quedamos todos, ¿por qué? Se está vendiendo mucho. Hay muchas ideas. Yo el rumor de esta semana es que la van a dejar de fabricar para centrarse en la Super Nintendo Mini. A ver, yo entiendo perfectamente que si vas a sacar la Super Nintendo, o sea, si tienes la Super Nintendo Mini en el mercado y está la NES Mini en el mercado, se hacen competencia entre ellas. Pero sinceramente, es que yo no veo motivo para cancelarla por eso. Es decir, podrían alargarlo más tiempo la NES Mini y luego, pues cuando vea que decrece el interés, comprar la Super NES Mini. Mi teoría es que realmente lo que quieren es concentrar la atención del público en la Switch.
Yo estoy de acuerdo con eso, porque al final la gente, yo creo que a veces no ve que las cadenas de montaje de esclavos chinos no son infinitas. Es decir, tienes una serie de cadenas y dices tú, vale, Nintendo últimamente no se pasa mucho con los stocks. Decide, pasó con los amigos, sí. Ha pasado con la NES Mini. Es como que le hemos liado un poco con la Wii U, las tiradas vamos a hacerlas para agotarlas, para no comernos el stock con patatas. Y en esta ocasión ha llegado un punto en el que, vale, hemos sacado la Switch ha pegado el pelotazo, la Switch es un producto que tiene continuidad y que seguirá vendiendo cosas, la NES Mini es un hit, es una cosa que la vendes y se acabó, no tiene ningún complemento. Pues qué tal si las cadenas que se están dedicando a montar la Mini, pues las dedicamos a montar la Switch.
No sé si serán tanto las cadenas, sí que es cierto que Nintendo tenía una previsión de ventas de 8 millones de Switch en el primer año, lo duplicó luego a 16 millones y dicen los rumores de los proveedores de Taiwán que Nintendo está pidiendo 20 millones,
pues,
que me parece también,
sí, sí,
tiras el moco, ¿eh?
Poco.
De Nintendo. Pero hay un amigo que me hizo una teoría, un amigo que estaba muy metido en el tema de tecnología, que su teoría, y es una teoría de un colega nada más, no es paja del fan.
Rumores.
A ver, en el mercado de tecnología de Shenzhen, por lo que me estuvo explicando, pues es mucho que hay lotes, que hay veces que salen, pues rollo, vamos a deshacernos de estos chips y tal. Y la idea que tiene él es que simplemente Nintendo vio un lote interesante de CPUs, una CPU, recordemos que el de la NES Mini es overpowered, es decir, la gente puede emular una Nintendo 64 dentro de la NES Mini si quiere, y que simplemente decidieron, bueno, pues vamos a hacer este producto, vamos a tirar todos los chips que hemos comprado, rollo, oye, pues con este producto se os ocurre hacer esto. Oye, pues estaría bien. Lo vamos a vender como los llaveritos Game & Watch, como los Amiibo, hacemos una tiradita que a la gente le interese, la vendemos, nos deshacemos del stock, hemos ganado dinero y fuera. Y es una teoría que creo bastante acertada, en mi opinión.
Suena bien.
No sé si realmente irá por ahí. Nintendo sí que ha dicho, eso sí que lo ha dejado muy claro, que nunca pretendió que fuera algo que durara en el mercado. Que era la típica compra de capricho de Navidades, que era, bueno, no dice esas palabras, pero entendamos que es así, que es rollo, no, esto lo saqué para hacer una pequeña tirada, para que la gente que le mole se lo compre y poco más. Cuando tuvieron el éxito que no se esperaban, pues duplicaron el esfuerzo de fabricarlas, pero ya está, se acabó. Entonces, con esas ideas, a mí me cobra más fuerza la idea que realmente era un stock rebajado de tecnología con la que decidieron montar un gadget con la que sacar dinero extra, porque, insisto, yo siempre insisto en la idea que me inculcó Funs, que es Nintendo es una juguetera.
Ya, ya.
Y hace juguetes.
Pero eso me resulta más lógico que todas las quejas que veo por internet de es que Nintendo no quiere vender. No, Nintendo no quiere vender, no.
No, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, que es la gente que dice, no, la deja de vender por la piratería.
¿Qué?
¿Pero qué dice? No. Es decir, entonces la Play 4 o la Play 3 dejó de vender por la piratería. Es que he vendido 20 millones de consolas, pero me la han pirateado. Pues la dejo de fabricar. Digo, no tiene sentido eso.
Pero sí, básicamente la Play 1, el éxito que tuvo fue porque se podía piratear.
Eso es discutible también, porque el catálogo, la publicidad... Sony consiguió algo que no se había existido nunca. Ahora, el que es jugador hoy día está muy acostumbrado a... Yo quiero comprarme un juego, me lo compro de novedad, voy a cualquier tienda... Eso fue novedad en Sony. Sony fue la que puso la distribución de música y cine dedicada al videojuego. Antes de eso, tú te ibas a la tienda a comprar un videojuego, te daba igual si el juego tenía 3 años o 3 días, y en cada tienda tenían un catálogo diferente. No tenían los mismos juegos. Sony también, aparte que la piratería, países como el nuestro, ayudó mucho. Sí que es cierto que también detrás había una máquina, ahí había un catálogo y había una distribución y un marketing súper interesante. Un marketing que nadie hacía, que era dirigirse, al menos en Europa, al público joven.
Y siendo un poco, Fran, el tema este que dices de la Play 1 la pirateaban porque se podía, o sea, se prestaba a ello. Es como, no, tú pirateas según el catálogo, básicamente porque tú cuántos casos has oído de que han pirateado una olla. Vale, es el catálogo lo que hace que...
Sí, la verdad que PSP, PS Vita, la propia Sony no las considera éxitos y son consolas que mucha gente... Bueno, de hecho, en entornos frikis sabréis que PSP es la consola de la emulación. Hombre, no creo que para Sony sea consola de emulación y ni que le haga ni puta gracia que sea consola de emulación. No sé, la verdad, cómo lo veis. No sé, ¿alguien de aquí tiene la NES Mini? Aparte, yo la tengo en casa, ¿nadie más tiene la NES Mini?
Yo ahora quería pillármela cuando vi que
no podías.
No podía. Soy gilipollas.
Yo la tengo y...
Fukui está levantando la mano, pero la podemos ignorar, si eso.
Sí.
No, Fukui, ¿tú tienes la NES Mini? ¿Eso no va en contra de tu religión pecera?
No, a ver, yo la tengo y la verdad es que, o sea, la he usado y va bastante bien. O sea, es muy plug and play, la enchufas, la juegas y ya está. Y he mirado un poco el tema por internet y el tema de gente que ha hecho cosas extra con la consola. Y hay gente que emula hasta Neo Geos, hasta lo que quiera. O sea, realmente sí, lo puedes hacer con una Raspberry. Es verdad, pero bueno, la gracia un poco es el que el producto, el mandito, la caja, no sé, es un poco la presentación también. Que te vende un poco.
La NES Mini también tiene una cosa muy de Nintendo, que es la parte de coleccionismo, ¿no? Es decir, esa parte de tener... Además, te viene en tu cajita súper mona, pequeñita, con su mando. Es que en el fondo es más de exposición que práctica, porque recordemos ese mando, ese cable de horrible, que además me voy a los centros games, oye, ¿tienes el alargador de la NES Mini? No, es que no puedo jugar a la NES Mini por culpa que no tengo el alargador. Es decir, yo tengo ese problema. Luego viene Koopa a mi casa, se pone a jugar a medio metro o un metro de una tele de 42 pulgadas al Mega Man 2.
Mis ojos lloran luego.
Tus ojos lloran, pero creo que llegas a... O sea, tú ves los píxeles, tú puedes esquivar, tú ves el Matrix.
Ahí está, veo el código detrás, veo el assembler que hay metido.
Exacto. Bueno, la NES Mini, una máquina que ha causado todo tipo de sensaciones. A mí me ha gustado, es un cacharrito interesante, pero lo considero un gache, lo considero un juguete coleccionable, nada más. No sé por qué la gente se pone tan...
Yo, una
tan
de las cosas que me molestó la consola es que el conector de mando con la consola no es estándar USB, en plan, le puedes enchufar lo que quieras, sino es el de Wii, que es como...
Sí, pero es que esa es la gracia. Entonces tú lo conectas a la Wii o a la Wii U y puedes jugar a los juegos de la consola virtual con ese mando. Y ese mando es maravilloso. Ese mando es muy chulo. En el fondo, casi te estás comprando un mando para la consola virtual de la Wii o Wii U más un gadget con 30 juegos ya preinstalados. Pues esta es la noticia gorda de la semana. Esta es la NES Mini se ve que Nintendo no quiere dinero. La ha hecho desaparecer. Pero que nos ha... Bueno, ha despertado polvaredas de rumores, de charlas, de bueno, como aquí ahora que estamos hablando de la NES Mini. Pero esto supongo que va enlazado con la encuesta de la semana, ¿no, Javi?
Evidentemente, porque lo que toca es ahora el siguiente rumor. Y el siguiente rumor es, ¿te comprarás la SNES Mini?
La Super Nintendo Mini.
La Super Nintendo Mini.
¿Eh? A ver qué opciones hay.
Las opciones son, sí, para mí, ¿vale?
Claro. Este es mi dinero, o sea, ten mi dinero.
Tómalo. Pero sí, para especular.
Ah, eso va a pasar, lo sabemos todos.
Eso no va, eso no va a ocurrir. No votéis esto. Espera a la Mega Drive Mini.
Sigue esperando.
Ojo.
¿Hay modelos?
No. Sí, hay modelos.
Con Raspberry Pi.
Que lo peor de todo es que eso lo he oído. Pues yo me espero a Mega Drive Mini. Pues espera sentado. O cómprate esta, son licencias oficiales de Sega.
Sí, las brasileñas.
Las que sacaste de
Atigames.
Atigames y el rollo de. Bueno, ves, cómpratela.
Y la última opción. te lo monto con Raspberry.
Qué pesado, mira, qué pesado, qué cansina esa gente.
Fukui decía que tenía la NES Mini porque lo que tiene es una Raspberry, que en el fondo es PC, entonces está...
Ah, amigo. De hecho, hace poco salió la noticia que la Raspberry Pi se había convertido en el tercer ordenador más vendido del mundo y había superado al Commodore 64.
Es que es brutal. Yo pasa que quiero pillarme Arduinos para hacer cosas con Arduinos, que son más...
Eso crudo. No viene a cuento de nada.
Ya, pero...
Vamos con la siguiente noticia, Vamos a pasar rapidito de la siguiente.
Podemos
noticia.
Pasar la tercera si quieres, no me opongo.
Es que me
¿eh?
Da mucha... Bueno...
Me has traumado, tío.
Es gracioso porque ahora me vas a contar lo que has hecho cuando lo has leído, ¿vale?
Tú cuenta primero la noticia y ahí intervengo yo luego.
Adiós. Hay que decir que a la Xbox One también le pasa, pero se ve que la Play 4 especialmente. La Play 4, por su composición interna, por su forma, por cómo tiene puestos los componentes, se ve que es un nido que atrae a cucarachas. Se crían en la fuente de alimentación y a medida que van creciendo van usando el resto del sistema para desplazarse y moverse y demás. Pero al parecer la PlayStation 4, por casualidades de la vida, por la forma de distribución, por cómo distribuye el calor, es un nido de cucarachas.
Yo solo voy a hacer el dato. Vale que sea un sitio caliente o lo que sea, ¿de dónde coges la comida? Porque eso es componente...
Salen fuera y vuelven a entrar.
Es un nido. El pues, nido no te hace falta que te quedes en el nido.
Bueno, ¿qué has hecho tú en casa cuando has leído esta noticia?
No, yo estaba en mi casa tranquilamente, me he girado, tengo una Play 4 ahí, simplemente está apagada porque no la uso mucho, simplemente he desconectado ya para acabar de verificar que ahí no había... Si es por la calor, no va a ser por eso.
¿Eso tiene que ver algo con Ubisoft y sus bugs?
No va por ahí.
Yo que pienso que Kukal tiene que empezar a pensar en crear una trampa para cucarachas con forma de Play 4.
Eso estaría muy bien. ¿Eh? Eso estaría muy bien para gamers, para pisos gamers.
Sí, sí.
Hay que hacer una cosa. Es un nido de cucarachas, sí. Es un nido de cucarachas en casas donde ya hay cucarachas. No va a generar cucarachas de la nada. Eso también hay que decirlo. Hay que quitar el detallito. Y cuando anécdotas de mi trabajo. Yo cuando trabajé programando máquinas registradoras, yo tenía un jefe que me decía, hasta en el Rich hay cucarachas. Es decir, la gente que no se obsesione, no van a aparecer cucarachas en tu casa porque tengas una Play 4. Si tienes cucarachas en casa, tu Play 4 es un lugar donde muy probablemente vayan a acabar anidando. Pero si no tienes, no te preocupes que no van a venir.
No, bueno, iba a ir sobre este hilo. Es como la máquina de café en los bares, las máquinas registradoras, y si en tu casa hay probabilidades de cucarachas, puedes tener tanto la Play 4 como la parte de atrás de la nevera, que también es muy calentita. O sea, que mira los dos sitios y ya está.
¿Podemos pasar de noticia, por favor?
¿Por qué? ¿Por qué? No, tienes razón. Yo
porque es un tema que me pone un poco...
A mí también, a mí gracias. Me da mucha fobia.
¿Entonces por qué lo has puesto como noticia?
Porque es la noticia de la semana que todo el mundo habla. Es interesante.
No la sabía hasta que no la he leído. Gracias por hacerme esto. Gracias por joderme.
Pues he compartido mi dolor contigo, que te fastidies. Pero una cosa que a mí me ha extrañado muchísimo y es que Madcats, la fabricante de periféricos, se ha declarado en bancarrota, pero bancarrota total, no la de vamos a rehacer, no, es total. Cerraron y a finales del mes pasado ya comenzaron a vender sus bienes. Todos los directores han dimitido. ¿Alguien tiene aquí un producto de Madcats?
Son esos mouses que...
Sí, yo tengo
mouses, teclados...
Tengo un RAT 5 yo.
¿Y qué tal? Porque he oído de todo, mientras a gente que le encanta Madcats, y de hecho gente que está diciendo que va a echar mucho de menos sus ratones, y otra gente que dice que su proceso de calidad era muy deficiente.
No sé, yo el ratón me ha salido bastante bueno, lo tengo de hace años y guay, o sea, estoy contento.
Yo conozco gente también que usaba los pad arcades para fightings y tal, y también son bastante guapos.
¿Quién? Claro, para mí Madcats sí que era precisamente eso, porque a pesar de que hay gente que es más Master Race y es la parte más de... teclados, gamers... No, pero para mí Madcats siempre ha sido la marca para los jugadores profesionales de fighting games.
¿Quién? En Arcadia Fighters había muchos que usaban precisamente pads de...
Y de hecho Madcats. Tú eres del equipo, tú eres la más experta de todos, la que se da mejor el tema de juegos de lucha.
El problema es que yo lo que hago es coger el mando como si fuera un pad arcade, o sea, juego mando 360, es muy triste.
Pero, ¿quién, aparte de Madcats, quién tiene competencia? Porque ahora mismo, ¿quién ocuparía su lugar?
Ostras, no conozco muchas marcas. O sea, yo precisamente toda la gente me he juntado, excepto uno, no me acuerdo la marca que era, todos iban con Madcats.
Era como la marca y que se han estrellado, se ve que tenían durante mucho tiempo tenían problemas y su gran apuesta final, rollo, esto tiene que funcionar o nos hundimos, fue apoyar a Rock Band 4, que les generó 11 millones de dólares en pérdidas.
Lo que se conoce también como hacer un THQ.
¿Qué hicieron THQ?
Sacar una tableta de unas navidades que se llamaba U-Draw.
¡Ay, sí, es
para
verdad!
Todas las consolas. Una cosa que no encarecía nada
en
la fabricación del juego.
Se comieron una hostia. Madre mía. Luego, pero es que no, al mes ya estaban liquidándola, ¿eh?
Sí, pero se fueron al cuerno entero a la empresa. Por culpa de unas tabletas de dibujo.
Pues Mad Catz, que es una marca que parecía que iba a estar ahí para toda la vida, que era una marca como que, que separaba al jugador casual del jugador profesional, que el que si tú pillabas algo Mad Catz, yo no me voy a meter en el proceso de calidad porque no los conozco, pero sí que era una marca que distinguía, ¿no?, al jugador, rollo de yo tengo un periférico Mad Catz, o sea, es decir, yo me he gastado 100 pavos o 120 pavos en un pad o 120 pavos en un mouse. No sé muy bien quién tomará este lugar. Sí que hay una cosa que sí que... Aquí no se suele hablar, porque esto es muy de Estados Unidos, pero que sí que es peligrosa y que sí que es curioso, que es el swatting. No sé si, o sea, no sé si aquí todos sabéis lo que es el swatting.
Sí,
vale.
Sí.
Para el que no lo sepa, el swatting es una gracia, una bromita americana, yankee, que básicamente buscan a algún streamer y buscan, vale, este está jugando en su casa, entonces... Llaman a los servicios de emergencia haciéndose pasar por el jugador, amenazando con algo para que asalten su casa con el equipo de SWAT. Si tienen suerte, incluso verlo en directo en el streaming. Vale, pues en este caso ha habido una muerte en un caso de estos, porque Zachary Lee, que es un jugador de los Estados Unidos, pidió a otro jugador, a Robert McDay, que es del Reino Unido, y esta noticia ha saltado precisamente porque es el primer caso que va a juicio de alguien que no es estadounidense.
International swatting.
Exacto. O bueno, no sé si es porque no es estadounidense o porque es el primer británico, pero bueno. Que llamara al SWAT haciéndose pasar por el jugador que estaba en streaming, que es Tyrant Dubs, y este hombre pues se hizo pasar por el jugador diciendo que quería $15,000 o mataría a 3 personas, que tenía explosivos y 3 rifles. ¿Qué pasó? Que horas más tarde, cuando el gamer estaba durmiendo, entraron en su casa el SWAT y le dispararon en la cara y el pecho con balas de goma. Solo que la bala de goma del cráneo le hizo una fractura y la del pecho pues le dañó los pulmones, así que murió. Ambos jugadores se enfrentan a 20 años de cárcel. Swatting. ¿Alguna vez...? O sea, las noticias, ¿cómo habéis visto alguna vez vosotros estas noticias? ¿Cómo las, o sea, a mí siempre me ha parecido como algo tan locura americana, estáis mal de la puta cabeza y vuestra cultura es enferma?
Es rollo, o sea, tú lo lees y piensas, la típica americanada es esto, de gente entrando con...
¿Pero a quién se le ocurre? Es decir, ¿a quién se le puede llegar a ocurrir
también esto? Te digo, está el chaval durmiendo, porque un equipo de SWAT entra cuando un tío está durmiendo y le empieza a disparar balas de goma.
A ver, un equipo de SWAT va a entrar siempre.
Sí, que entre
y,
sí.
Y no le dispararon con, o sea, hombre, no se estaba durmiendo, entonces se levanta y tal.
Y pasaría algo.
Sí que es
algo,
cierto que la pareja ha denunciado que se insistió mucho en que no disparara. Es decir, va a haber ahí una investigación, rollo, si era necesario disparar o no. Pero estamos hablando de Estados Unidos.
No, que igualmente una cosa quita la otra, por supuesto.
Sí, pero estamos hablando de Estados Unidos, donde se dispara con fuerza letal a gente que está desarmada. Así que tampoco espero que vaya a llegar a ninguna parte.
A ver, simplemente, hay días tontos y tontos todos los días.
Eso me ha gustado. Eso me ha gustado, Fran. Eso me ha gustado mucho.
Entre eso y las torrijas, tío, estás hoy...
On fire.
Ya ves.
No, porque justo cuando saltó la noticia esta... YouTube me recomendó un vídeo de 20 casos de swatting y dice, tú, bueno, esto pasará de forma... Pasó un montón y son muy burras las entradas y como están grabadas, porque está el streaming ahí, algunas se ven bastante bien lo que ocurre y es muy hardcore, pero claro, ¿a quién se le ocurre? Voy a hacer la broma que te voy a mandar los swat a tu... Pero por favor, que os pase en la puta cabeza.
Es que realmente, o sea, la gente va a buscar básicamente el estar ver al streamer cómo pasa todo el tinglado, cómo lo arrestan, cómo, ¿sabes? Y es como, bueno, pero a este chaval, o sea, o a persona que sea, le estás amargando la vida o si incluso puede acabar mal.
Un país donde recuerdo, mucha gente está en la cárcel no por un delito, sino porque no se puede pagar las costas de un juicio. Por faltas leves.
Hay uno, por ejemplo, que entra a la policía, no entra los SWAT, entra a la policía, empieza a hablar con él y dice, no, mira, es que estoy haciendo streaming, no sé qué, eso cuánto, y los cachondos del chat empiezan a poner fuck the police. Y empiezan los policías a decir, hola, ¿esto qué pasa? Te están viendo y lo están escribiendo, pero no soy yo, ¿eh? Pero es que encima el marrón se lo come el chaval que está ahí, que de pronto dice, ¿por qué estoy yo aquí en medio y me estoy comiendo este
aparte
marrón?
Que claro, por ejemplo, en el caso este de los policías, Esa policía, nosotros igual aquí sabemos cómo funciona esto del streaming, esa persona entiendo. Igual no ha tocado un ordenador más que para rellenar sus informes.
Y está trabajando.
Está trabajando y está viendo ahí una serie de mensajes que no los escribo yo, ¿cómo no los escribes? ¿Tu ordenador o no es tu ordenador? Y eso quiero decir, y es lo que dice Saco en Estados Unidos, donde... O sea, disparan a la gente por la espalda, a los policías, y no pasa nada, ¿sabes? Que da mucho miedo.
El problema que tengo yo es que, claro... Dice uno, es que internet sin filtro. Digo, hombre, internet no tiene que tener filtros precisamente porque si no cortaría libertad. Pero el problema también es que causa sitios como este, y es lo que hay que entender, o que tenemos que ver cómo llegar a controlarlo. Y contigo acabamos, Fran.
No es tanto como poner un filtro a internet, es simplemente que las personas tienen que ser conscientes de que no estás jugando con algo que, venga, vamos a hacer una broma. Estás hablando con gente seria, con una policía, que hay gente que se tienen que enfrentar a terroristas, se tienen que enfrentar a gente peligrosa, y esa gente no se puede andar con tonterías. Realmente hay que saber que hay bromas y cosas que no son bromas, sino que estás jugando con la integridad física, como ha sido en este caso.
Vale, imagina esto, Isako.
Dime, imagínate. Cuéntame.
Estás en un laboratorio secreto retenido como rehén.
Bien, un laboratorio como rehén.
Suele pasar. O te has infiltrado en un sótano de la mafia.
No sé por qué, pero...
O te han sorprendido mientras ibas por la calle. Gente turbia, da igual.
Dios mío, ninjas malvados.
Exacto, el caso es que ellos te tienen rodeado y tú estás solo, los malos. Da igual quiénes son, si son ninjas, si es la mafia, que simplemente son los que quieren hacerte daño y tú eres el que has de evitarlo haciéndoles daño a ellos primero.
Es una buena solución para todo.
Para todo. Bajo esta premisa, el plan de acción se plantea claro y cristalino. Es decir, efectivamente, lo has de hacer como las pelis de acción y orquestar tu salida hacia la libertad a base de tiros, hostias y calculados movimientos para esquivar las balas. Te mola.
Sí,
te
mola, ¿no? Me mola mucho.
Pues es que esto es nada más ni nada menos que Super Hot. Super Hot es un shooter en primera persona desarrollado por unos zagales rusos como versión algo ampliada de un proyectillo que sacaron para una de estas jams de videojuegos allá por 2013.
¿La jam era vista superior?
No me acuerdo el...
Es que cuando yo vi el concepto de Super Hot me quedé, si esto yo lo juego en Flash, esto yo lo jugué yo hace tiempo en vista superior en Flash. Ahora explicas cómo funciona,
sí.
Pero la idea es que yo ya había jugado esto.
O sea, no me creo que sean los inventores de este concepto, aunque creo que es uno de los casos más... digamos, desarrollados o más importantes que he visto. El caso es que lo desarrollaron con gráficos poligonales y colores planos, todo muy aséptico y muy minimalista. Y nuestro objetivo en este juego será acabar con todos los enemigos de cada nivel para pasar al siguiente. Hasta aquí, bastante fácil, es un desarrollo bastante normal, hay una variedad de armas a elegir, objetos que lanzar,
Call of Duty, un Battlefield, un Titanfall...
Pero hay una diferencia brutal en lo que, si no sería, pues esto otro shooter más. Y es que el tiempo en Super Hot solo se mueve, solo transcurre cuando tu personaje se está moviendo. Es decir, de entrada, la acción en Super Hot está totalmente quieta o con un movimiento de tiempo muy, muy ligero de que... Pero exacto, muy muy lento, prácticamente quieto. Y si no tocamos el mouse, pues eso, nada ocurre. Hay tres malos en pantalla, están ahí, pero no hacen nada. Ahora, si empezamos a movernos nosotros, a saltar o incluso a mover el ratón para, digamos, cambiar la vista, es entonces cuando el tiempo se activa. La gente se mueve, los trenes pasan y ese camión que nos va a arrollar pues sigue avanzando. Y si paramos, se para todo.
Es muy chulo porque puedes hacer típica escena de Matrix o el monje o todo eso de quedarte parado y ver cómo pasa la bala a tu lado.
Sí.
Y ver cómo se desplaza.
Y luego, una vez te ha pasado, pues vuelves a moverte más rápido. ¿Es raro? ¿Extraño? Bueno, es un concepto muy curioso, pero es que es precisamente la salsa del título y lo que hace que su nivel de flipadas y espectacularidad pues suba un montón de enteros. Porque esto es lo que busca el juego, ¿no? La flipada. Lo que decías tú del monje, de todas estas... El tiempo bala, toda
Matrix,
la... Sí, Equilibrium y demás. Estar en un parking con 10 tíos que se te acercan y tú estás ahí en medio, sin cobertura, y esquivas disparos hacia un lado, lanzas un arma vacía hacia otro enemigo, coges su pistola, te mueves hacia otro lado y pegas tres tiros.
La verdad es que la sensación de... Me he quedado vacío. Además, cómo lo hace visualmente, ¿no? En plan, vacío. En grande pantalla. La sensación de pensar, tengo el arma descargada, se la lanzo a este porque está a punto de dispararme, entonces tengo lo suficiente para poder coger esa botella y lanzar al otro que sé que está desenfundando, y en ese momento poder avanzar dos pasos, coger la katana y lanzárselo al primero que ya se habrá quitado del golpe y volverá a apuntarme. Es decir, es ese momento de estrategia rollo soy una puta máquina de matar, te sientes muy bien en el juego.
Sí, es que está planteado precisamente para eso. Está pensado para que en los momentos en los que estás quieto plantees una estrategia y cuando empiezas a moverte utilizas el hecho de que puedes tomártelo con la calma que quieras para poder esquivar o digamos hacer algo que si luego lo ves en secuencia parece que seas la persona más rápida del mundo y que en el, calcules las cosas al milímetro. Que de hecho cuando te pasas un nivel hay como una repetición de la jugada que es todo lo que has hecho tú pero del tirón y sin parar, es decir, sin el efecto este de que el tiempo se detiene. De con hecho, lo cual hecho, tú lo ves...
De hecho, te lo has puesto aquí y realmente te sientes así, es John Wick.
Sí, es el la gracia... Mira, me gusta que saques el tema
yo,
de John
yo
Wick.
Yo creo que es más rollo John Wick 2.
No.
¿Notáis?
Esa que no he visto.
Nos vamos a centrar en John Wick 1 porque fue la novedad. La coña se parte, una de las gracias de John Wick es que sus coreografías de combate, sobre todo combate con armas, son súper líquidas y fluidas. Es decir, un único plano secuencia te abarca toda la pelea. Que esto es algo que en la acción moderna no suele abundar. Entonces, la gracia de Super Hot es que precisamente estás generando un único plano con las pausas que tú te tomas para pensar, pero el resultado final es una secuencia única, que es lo que te ponen al final cuando tú lo ves. Con lo cual, el efecto es exactamente el mismo. Es la secuencia única en la que tú estás calculando todo lo que te va a ocurrir y actúas justamente en consecuencia.
Y que además, como es una estrategia, no te sobra ningún movimiento. Es la economía del movimiento a la hora de matar,
sí,
realmente.
Literalmente. O sea, hay una parte muy chula en la que tienes un pasillo, van hacia ti, y puedes tomarte el tiempo para ir recto hasta que la bala está a punto de tocarte, te desplazas hacia un lado, sigues otra vez recto, mientras tienes gente delante que te está disparando sin parar. Claro, esto si lo ves a cámara rápida, ves un tío que está haciendo zig-zag, que a priori es totalmente arbitrario, pero lo que está haciendo son movimientos calculados, que es el efecto este de John Wick, el efecto Matrix, o el efecto de puto amo que controla todo y que solo es rozado por los proyectiles.
Equilibrio es la que me has puesto de ejemplo, y también, no lo había pensado, pero sí, muy equilibrio.
Sí, no, yo por ejemplo, yo me quedo más a nivel del juego, un poco más también con la historia que te cuentan detrás.
No avancemos.
Eso luego.
No avancemos.
Luego hablaremos de la historia.
Hay historia, ¿eh? Sí, tengo tres líneas literalmente porque tampoco es que haya mucha, lo siento ahí, Fran, pero no avancemos acontecimientos. Y además, para aumentar la flipada de las coreografías, que decimos luego la cosa más, a la habilidad de lanzar las armas, de lanzar las armas incluso vacías, que eso es una cosa muy chula. Puedes utilizar un arma mejor lanzándola que no disparando si te quedas sin balas. Luego se añade la posibilidad de cambiarnos de cuerpo, que es una especie de morphing en el cual tú estás en una acción coreografiada y el juego te da la opción de abandonar tu cuerpo y pasar a ser tú uno de los enemigos. Entonces sigue siendo exactamente lo mismo, es de matar a todo el mundo, menos a ti, pero lo haces desde otro punto de vista. Con lo cual, no tiene ningún tipo de motivo, no tiene ningún tipo de explicación de por qué se hace esto, pero lo que aumenta es, digamos, esta la posibilidad de coreografiarlo todo de una manera muy loca. Ahí en la jungla de cristal 3, no sé si te suena, y saco la jungla de cristal.
Es de las que menos me gusta, la 3. Está muy bien, pero es de las que menos me gusta.
A mí me gusta mucho. Pues hay una escena, la del ascensor. John McClane entra en un banco que está tomado por los ladrones de bancos y hay agentes falsos que se hacen pasar, sí, por policías que están en un ascensor. Entonces está bajando en un ascensor rodeado de personas, de esta gente malvada, gente
Reserva
turbia.
Federal.
Exacto, Reserva Federal. Y estando en un espacio reducido, está sucio, está cansado, está hecho mierda, es classic McClane, se da cuenta de que son malos. Y empieza entonces una ensalada de tiros en las que John McClane, siendo John McClane, mata a los que no son John McClane. Entonces del ascensor solo sale vivo John McClane. Pues esa escena en concreto está en el juego. Hay una parte en la que hay un ascensor y yo juraría, si tengo que poner la mano en el fuego, diría que está inspirada en eso claramente. Nos apuntan directamente a la cabeza y tienes muy pocos segundos, un espacio muy reducido para cargarte a tres personas que te están disparando en una puta cabina de ascensor.
Ese de los que he visto que es más prácticamente un puzzle, porque tienes que ir probando, no, espérate.
Sí.
Si pruebo este primero, este segundo, este tercero, no, espérate, pruebo este primero, este segundo, pero me aparto, pero este tercero...
Creo que yo me he quedado ahí, creo que me he quedado en ese punto.
Porque ese es bastante jodido en el sentido de que tienes que hacerlo súper... No, aquí no tienes margen ningún error.
O sea, es muy gratificante cuando te sale todo bien, porque es lo que decimos, que eres el puto amo, pero es muy frustrante cuando mueres 20 veces en menos de un minuto, porque lo que estás haciendo ya prácticamente es un poco fuerza bruta de si tiro muy para adelante me disparan, si tiro más para aquí a ver si voy suficientemente rápido. Eso sí, el juego te insta a seguir probándolo, rollo... sin parar, una especie de droga y todo.
No, el aspecto visual y audio, bueno, todo el aspecto audiovisual, de estilo, etcétera, es tan marcado, yo no sé si estará estudiado la serie de Chiripa, pero para mí es muy estudiado para que realmente te provoque esa idea de Una vez más. No lo dejes, que no lo sueltes, que te enganches.
Salvando un montón de comparaciones, es un rollo ecléctico a lo Hotline Miami. Uh-huh. Que la pulsión de la música de Hotline Miami, los efectos gráficos que tenía, era lo que decía como de una especie como de droga. Pasa que aquí es más droga moderna en el sentido de todo blanco, todo aséptico, todo muy, muy así. Y digo lo de droga porque jugabilidad aparte, y ahora vamos a lo que decías, Fran, el poco argumento, lo tiene, pero es muy poco, es también muy meta. La idea es que somos un jugador que se ha descargado ilegalmente una beta de un juego llamado Super Hot, que no debemos jugar y sobre el que los propios desarrolladores nos contactan y nos escriben mensajes y nos dicen que tenemos que parar de jugar, pero tú no puedes porque eres muy adicto y hay como un chat en el juego donde tú comentas con otros jugadores lo viciado que estás y hay como una especie de rifirrafe entre estamos jugando al juego porque somos adictos y no podemos parar y luego el juego en sí da igual porque los niveles que hay no tienen nada que ver con ese argumento que te sacan por ahí. Pero bueno, también están, incluso los menús del juego recuerdan a un terminal con MS-DOS y están llenos de jueguecitos en modo texto. E incluso hay un chat entero, que ya no está ni in-game, que emula a un grupo de jugadores y hackers, que es una conversación de un IRC. Sí. La gracia está en que estuve un día 10 minutos, o 20 incluso, y la conversación seguía, es decir, era una historia, no sé cómo termina, o sea, lo dejé y dije, coño, quiero jugar al juego, pero es una historia que dura como 20 minutos mínimo de jugadores que van entrando, van hablando del juego, gente súper preocupada.
La madre de uno de los jugadores que entra, que se lo leí.
No sé si llega a esa parte.
Pues sí, yo creo que es random, creo que son conversaciones random y las van hilando. Pero recuerdo una madre de los jugadores hablando, y los jugadores, sí, señora, no sé qué.
O gente entrando y diciendo, tengo un problema de adicción con este juego, no puedo parar de jugar, y luego vemos como nuestro jugador, el jugador que representa somos nosotros, intenta jugar, no puede parar. Tú decías, Frank, que es una crítica o algún tipo de cosa más profunda. Yo lo veo muy relleno, rollo, teníamos esta mecánica de juego y como es así muy futurista, extraña, cyberpunk, le metemos esto que le queda bien. Sí.
Simplemente, la parte, por ejemplo, cuando tú estás intentando escribir algo y te están cambiando ellos el propio texto, sí. Es como nosotros estamos tomando el control de ti. Aunque tú te quieras ir, te vamos a controlar. Y yo pienso que también con esa parte están jugando un poco también al jugador como tal, a decir, hostia, quiero un poco a ver en qué termina esto, en cómo va a salir esto.
Sí, es generar un poco el contenido de este meta.
¿Rusos has dicho que son?
Son rusos.
Y mientras escribes te van cambiando lo que escribes.
Sí.
Yo solo quería puntualizar eso.
Yo, en mi opinión, es un envoltorio para darle estilo al juego. Es un poquito lo de... Las películas que me critiques a mí, esas que me molan a mí, rollo Nicolas Cage, pero que muchas veces es... La historia es súper simple. ¿Por qué? Porque es solo para darle un estilo propio a lo que has venido a ver, que es acción pura. Es decir, justificar de una manera muy simplona el por qué ocurre lo que ocurre.
Pero aún así este envoltorio se agradece mucho, porque incluso la versión en VR tiene una historia detrás que es diferente a la del juego normal. Sí.
En VR, muy rápido, en un minuto, en medio minuto, diferencias a nivel jugable con...
Bueno, el juego Super Hot yo creo que en sí mismo es súper bueno, es una cosa muy original y muy interesante como concepto, y además es un juego difícil, o sea, uno parece que tiene el control, ¿no? Pero realmente es difícil, tienes que probar y probar y probar, y en VR es todavía mejor todo, o sea, es mucho más difícil todavía, porque es más difícil saber dónde está todo el mundo, dónde están las cosas, cuesta más aprender los mecanismos, es mucho más impresionante porque realmente lo vives, y eso, la historia además, pues es... Está envuelta dentro del mundo de VR y yo lo recomiendo mucho. O sea, Super Hot para mí es lo mejor en VR que puedes jugar ahora mismo.
Hostia, pues yo lo he probado solo, pero sí. Probablemente en VR da la pena. También hay extras al margen de historia, de todo esto. De hecho, lo de la historia es lo que decíamos. La conspiración, en el fondo, es un folletín. Es decir, te mete una conspiración, lo que decías, es guay, pero ya está. Yeah. También hay extra en forma de modos juego adicionales, sin armas de fuego, a hostias, cronometrado, pero que el tiempo se para cuando el tiempo se detiene. Pero hay los dos tipos de cronos, el crono absoluto y el otro. Hay arenas donde los enemigos aparecen sin parar y tenemos que movernos constantemente y no paran de aparecer malos. Desbloquearlo todo es muy loco. Y si bien simplemente reaprovechan el mismo concepto para alargar el contenido, porque la idea es la misma, cuando te mueves se mueven, cuando no te mueves no se mueven, está más que justificado, porque es que lo que te están vendiendo es jugabilidad pura y dura, sin adulterar. O sea, cogen su concepto estrella, que es lo que han hecho, y no dudan en darle vidilla con todos estos añadidos. Que es lo que tú siempre dices, Isako, que un juego, si la jugabilidad te es mal, tú personalmente, si la jugabilidad no te mola, pues que no... El efecto to the moon, ¿no? Que a ti no te
sí,
mola por esto.
El rollo pues, de, esto puede ser muy buena, pero si el juego no me llama como juego...
Esto es precisamente lo contrario. En cualquier caso, si os molan los shooters y las flipadas de pelis de explosiones, yo creo que dadle una oportunidad porque el juego está muy feten, o sea, en el fetenómetro tiene, el fetenómetro tiene un feten plus plus. Así que le vamos a poner esta nota.
Y nuestra valoración es recomendable.
Las mierdas de Mari, en esa sección en la que cada mes, mes y medio, Mari, nos vienes a traer un top de tus mierdas.
De porque mis cosas.
Ya te aburriste en plan de, es que ya, ¿qué voy a decir más de videojuegos?
Bueno, llevaba unos cuantos años aquí soltando cosas y ya no...
Y lo de hoy, hoy es una cosa que, digan lo que digan, nos gustan mucho a la gente que le gustan los videojuegos. Uh-huh. Creo. Y de hecho, los videojuegos que están de esta temática, a mí personalmente me ven muy loco. Así que, Mari, te doy pie a tu ranking de esta semana, a tus mierdecitas de este mes.
A ver, cualquiera que me conozca un poco sabía que esto tenía que pasar. Ya he hablado de cervezas, ya he hablado de gatos, así que tocaba hablar de libros, es lo que hay. Aprovechando que mañana además es 23 de abril, o sea, es que la fecha era redonda. Así que os voy a traer un top 5 de libros de ciencia ficción para los que no les gusta especialmente la ciencia.
Eso es también muy interesante por tu parte, porque quiero recordar que habías trabajado siendo analista de libros, o habías colaborado
bueno,
siendo
sí,
analista de libros.
Bueno, sí, había sido lectora de libros para una editorial de ciencia ficción y de horror y eso.
Tú eres de esos de los de, este libro estaría bien traerlo a España, este es bueno.
Había libros que me costaba, que en una semana los tenías leídos y analizados, y había libros que eran plan, madre mía, esto que no lo traigan.
O sea, eres una persona que realmente cuando habla de libros, sabe de lo que habla.
Bueno, o intento. En fin, esto de que no os guste la ciencia, para que no me maten por ahí, es un decir. Pero sí que hay libros de ciencia ficción que son muy científicos y muy pesados. Y hay gente que piensa que ciencia ficción es Star Trek, Fundación, las tres leyes de la robótica y poco más.
O sea, hard y soft, lo que vendría a ser, ¿no?
Entonces, hay otro tipo de ciencia ficción. Como decía Úrsula K. Le Guin, ella no sabe ni programar un vídeo y escribe ciencia ficción, ¿no? Pues... yo también soy muy de literatura anglosajona, también lo aviso ya, o sea, no, si me queréis educar con nombres que no conozco, lo agradeceré. Pero yo es que aviso antes de que la gente me mate luego por internet.
¿Por qué no has puesto a Dostoyevsky?
Exacto. En fin, vamos a empezar ya, que si no se nos come el tiempo.
Vamos a ver, el
quinto
libro.
Con el número 5, es un clásico entre los clásicos, La guerra de los mundos de H.G. Wells. O sea, yo sí la idea de unos señores victorianos luchando contra una invasión extraterrestre. ¿No os parece alucinante? Yo ya no sé qué puede hacerlo.
Bueno, el cine ha matado mucho esa
idea. El cine, sí. O sea, no entiendo por qué ninguna de las versiones cinematográficas de esta historia se ha ambientado en la época en que está escrito el libro. Porque sería maravilloso. Lo más parecido han sido adaptaciones, igual que han hecho en cómic para La Liga de los Hombres Extraordinarios y cosas así. Pero, bueno, el libro es una maravilla. O sea, igual que lo hiciera en su momento Verne y otros contemporáneos, crearon sin darse cuenta las bases del género y es la base de cualquier invasión extraterrestre, la historia de H.G. Wells. Yo os recomiendo leerlo, amarlo y luego buscar el resto de sus libros que también son muy guapos.
Es curioso porque en los últimos años, esta década, sí que ha empezado a tocar un poquito épocas victorianas, rollitos steampunk, cositas. El cine ya, comercial ya empezó a tocar un poco esta ambientación y quizá para la próxima década haya posibilidades de que esto lo empezamos a ver en obras.
Sí, pues a ver si hay suerte y lo hacen bien, porque ya me fío poco de las adaptaciones de esta obra. Pero bueno, vamos a por el número 4. No me alejo mucho en el tiempo. Vamos a Frankenstein de Mary Shelley. Sí, es ciencia ficción. Es un científico loco que se salta las normas y crea vida. O sea, además, hay, como el anterior, muchas versiones cinematográficas nos pueden haber hecho olvidar que el libro va de eso. El libro no es una historia de terror, no es un tipo que por traumas infantiles quiere superar la muerte y consigue crear vida. Y la vida que crea le sobrepasa. Eso es muy, muy de ciencia ficción también.
Lo tenéis gratis en Amazon, porque es libro de estos derechos. Y la edición Kindle un poco mal rotulada, en mi opinión, porque hay saltos de línea muy aleatorios, pero se lee bastante bien.
Es posible que el de Wells también esté ya libre de derechos.
El problema con los libros de public domain en es que me parece que han metido un sistema automático y no se
tiene
molestado en mirar nada el control de calidad. Porque tengo algunos y tengo ese problema.
Quizá a lo mejor el volviendo al cine, el Frankenstein del Kenneth Branagh fue la que más
más
respetuoso. A lo mejor.
Es el que más se acercó al
salir del monstruo y el terror para contar la historia
Doctor.
Sí, además... sí, pero es curioso, ya digo, no, yo no relaciono ciencia ficción con Frankenstein.
Hay quien dice que se podría considerar el primer libro de ciencia ficción escrito.
También hay que entender en qué época se escribió.
Claro, esto es un gran exponente de la literatura gótica. Esto se escribió en una noche de tormenta, que se habían reunido cuatro amigos, escritores y poetas, y vamos a escribirnos historias de miedo para contarnos. Todo lo que hay alrededor de Frankenstein es maravilloso y podría hacer un programa entero.
Pero es lo del género, es Star Wars ciencia ficción.
Star Wars
no es ciencia ficción, o sea que por eso digo que no es la tecnología loca y las naves piu-piu.
Vamos a por el número 3, es El día de los trífidos, de John Wyndham.
No, el título no me suena.
El título no suena. Yo lo conocí porque cuando yo era muy chiquitica, cuando empezaba TV3, hicieron una miniserie que daba muy mal rollo. Y luego el libro es chulísimo. O sea, además, si lo leéis, la historia sonará. Porque esa historia se ha usado después mil veces, por ejemplo, en 28 días después, para historias de zombies. Pero en el libro no son zombies, sino son unas plantas que se han creado, el ser humano crea genéticamente unas plantas, los trífidos estos, que se mueven para que sean nuestras esclavas y hagan nuestro trabajo. Ocurre algo, la humanidad cae de categoría, por decirlo de algún modo, y las plantas toman el control. Uh-huh. Y el libro es muy interesante, está lleno de ironía británica, mal rollito. Yo lo recomiendo que lo busquéis, porque sé que no lo conocerá igual mucha gente, pero es muy guapo.
Interesante. El segundo puesto para...
El segundo y el primero estaban también, yo siempre digo lo mismo, pero La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin. Es un libro maravilloso. La historia es simplemente un tipo extranjero en unas tierras extrañas que va a tener que vivir allí, tiene que adaptarse a esas normas y convivir con los follones políticos que puede generar su presencia allí. Es una historia sobre patria, sobre amor, sobre amistad, pero uno de los aciertos de Le Guin, aparte de que inventa todo un... Bueno, claro, lo que decía, ya no es científica, pero ya inventa todo un sistema porque el planeta al que va el humano está años luz, pero ¿cómo entonces me comunico con la Tierra, tal cual? Eso es muy ingenioso. Además, se carga por completo de los roles de género, creando una raza de gente que no son ni hombres ni mujeres, tienen un celo. Rollo caracoles, un celo una vez a cada tanto, y allí se coge el rol que toque. Al prescindir de los roles de género, nos da la vuelta a nosotros mismos, nos enfrenta a prejuicios, y tú lo vas leyendo y hay cosas que te resultan tan extrañas como al terrestre que está allí, y es un libro que te engancha mucho. Yo lo recomiendo.
Interesante. Este tampoco me sonaba.
Pero pues este es un clásico también.
Pero el número uno, eso sí que nos suena a todos. Tenía hasta juego en MSX título.
El número uno está es el número uno en esta lista y en casi todas las listas de libros que os podría hacer, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Para mí es una de las mejores novelas jamás escritas. Ya independientemente de la ciencia ficción o de las utopías, como novela es un libro redondo. Retaré a navajas por la calle quien me lo discuta. Y es una historia en un futuro no muy lejano, no muy diferente al nuestro. De hecho, a medida que avanzamos, cuando él lo escribió en los años 50, como una protesta por el macarcismo, pero a medida que avanzamos nos parecemos más a esa sociedad que él describía.
La verdad es que sí, ¿eh?
Y lo más raro del libro es que allí los libros son delito y los bomberos no apagan incendios, los crean. Y a partir de esta premisa, pues nos crea una historia donde, pues eso, ¿no? Una sociedad... vacua, basada en el ocio, en la sobreinformación y la gente que quiere otro tipo de sociedad, ¿no? Gente que no está informada, por ejemplo, una cosa de esa sociedad, ¿no? Hay tanta información que la gente no está informada. Es eso, es lo que digo. Yo creo que cada vez nos parecemos más a la sociedad y menos al héroe de esa novela y a mí personalmente me estremece.
La verdad es que sí, lo que pasa es que me leí a la vez este y 1984 y muchas veces confundo los finales.
Este final, lo que tiene Fahrenheit 451 y lo que tiene Bradbury en general, es que Bradbury era una persona muy optimista y a pesar de todo el final tiene esperanza. Así como 1984 te lo lees y saltarías ya del edificio, dices el mundo es una mierda, no hay nada más. Fahrenheit 451 te da esperanza en el futuro.
Te da un poquito de decir... Aún podemos luchar por conseguir algo mejor.
Y es lo que hace que sea tan maravilloso.
Pues muchas gracias por esta recomendación. 5 libros que no deberíais perderos absolutamente nadie. Algunos de ellos los podéis conseguir hasta gratis, o sea que no tenéis excusa, no podéis decir que los vais a bajar piratas. Muchas gracias, Mari. Nos vemos en la siguiente sección de Las Mierdas de Mari. Y vamos con todo esto al final de este programa. Pues hasta aquí ha llegado el Game Over de esta semana, un programa que ha tenido todo tipo de contenidos y que también ha estado en internet, ¿no? Ha estado con sus mierdecitas
¿sí?
de internet.
Sí, ha estado en internet.
¿Qué hemos
suele
encontrado?
Estar todo en internet ahora.
Que sí, a ver, no nos sobra el tiempo.
Es verdad. La semana pasada o hace dos semanas preguntamos, ¿el proyecto Scorpio en realidad es qué era aquello?
Estoy muy, muy, muy cabreado porque mi respuesta a Austin Powers 2 no ha entrado.
Ya, ha ganado con un 49% de los votos que el proyecto Scorpio en realidad es un proyecto para donar dinero a Trump. Pero lo de poner un láser en la luna va después con un 34%.
Lástima que también tienes razón, sería el proyecto Bananarama, como en Austin Powers 2, pero no ha ganado. ¿Y cuál es el tuit de la semana?
Pues el tuit de esta semana es del oyente Rumbo, que dice, malditos ninjas cortando cebollas, que me ha saltado la lagrimita con la sección de Tony. ¿Os acordáis esa sección sí. dedicada a Edgeworld, la serie de animación de sí. Edgeworld? Y parece que el rollo que Game Over tenga feeling, que toque la fibra, es algo que gusta.
Game Over con feelings.
No sé yo. Es raro, un concepto
miedo
extraño.
Pues esto ha sido, sí, la verdad es que es una historia que si te metes mucho en ella y tal, pues...
Súper interesante.
Súper interesante, en el sentido de que realmente... No, pues, no. Ves lo que ha marcado esa gente, el grupo de amigos y cómo se ha desarrollado. Es interesante. Visto de fuera, a lo mejor no te parece tan interesante. A mí me gustó. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todo el público y todos los miembros del equipo del programa que han venido esta semana. Vamos a comenzar con los amigos como Fran, como... Bueno, Fran,
gracias. Yo también he visto John Wick 2.
Vete a la mierda. No te dejo de hablar. Muchas gracias a Itzaso. Muchas gracias. Bueno,
di algo, di.
Me iba a decir que tengo ganas ya de probar las torrijas, qué bien.
Pues ahí está, ahí fuera están. Muchas gracias a Clara, muchas gracias a Quinoli, muchas gracias a Borja por venir desde Segovia para ver a esta panda de desgraciados que somos. Y también a todo el equipo del programa que nos ha acompañado, a Ida.
Los feelings, los amigos, la gente que se va a ver John Wick sin ti.
Vete a la puta mierda. A Koopa, que le podéis seguir en el cómic HTZ.
Vaya, yo no la he visto aún, ¿eh? Hay fuerza en la ignorancia.
Me provocas una sensación ambivalente, la verdad. Javi, que podemos encontrarnos en tus librerías el libro de Naughty Dog, tuyo.
Que viene muy bien para mañana, pero aparte de eso, me parece muy feo que le echéis en cara el reencuentro de Neo y Morfeo en el cine a Isaac. Dejad de decirle cosas.
Y Trinity.
No, Trinity no.
No estaba Trinity, no estaba Trinity.
No, no.
Pero sale Ruby Rose, que mola.
Eso también es. Bueno, ya me has dado un buen motivo más para ir a verla. Muchas gracias también, Mari, por venir a acompañarnos.
De nada.
Gracias a Fukui, que viene a hablar sobre Super Hot.
Super Hot, Super Hot.
Yo quiero entrar, que yo juego ese juego y
sí,
no me
re. Sí, es que además esta semana también he visto John Wick 2 y el juego es John Wick 2.
Qué rabia que dan, qué rabia
qué asco.
Qué rabia
que dan. Amigos para esto. Siempre de ustedes Isaac Viana. Y recordamos, la semana que viene no hay Game Over. Nos vemos de aquí a 15 días con el programa 621. Y si no, pues escucháis el podcast, pues nada, ya nos escucharéis en la web.